Jimena, Gloria y oyentes de Contacto Directo, les cuento que a propósito del 8 de marzo, Día de la Mujer, estaremos hablando de mujeres constructoras de paz. Saludo desde Voces Unidas.
Cuando un grupo de personas atraviesan un periodo muy difícil.
Con lo que se está haciendo ahora, pues los niños viven fortalecidos.
Él desapareció el 21 de marzo.
Hemos logrado en 8 meses lo que no se ha logrado en 3 años.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Oyentes de Señal Radio Colombia y diferentes emisoras en el país, sean todos bienvenidos a Voces Unidas. Les saluda Dagoberto Muñoz Erazo y el tema que les traemos hoy es Mujeres Constructoras de Paz y la importancia del 8 de marzo como día de reivindicación por los derechos de las mujeres. Nuestra invitada hoy es Belén Sanz, representante de ONU Mujeres en Colombia. Belén, bienvenida a Voces Unidas.
Muy buenas, es un gusto estar aquí.
Bueno, Belén, otro 8 de marzo. ¿Por qué la importancia de este día para las mujeres? Hablemos un poco de su historia y su carácter como Día Internacional de las Naciones Unidas, pero esta vez también teniendo en cuenta que se conmemora el aniversario número 15 de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el 20 aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing.
Efectivamente, el día 8 de marzo es un día de gran importancia para las mujeres del mundo. En todas las partes de este planeta, en América Latina, en Asia, en África, en Europa, hay celebraciones sobre este día porque es el día en el cual se conmemoran justamente una celebración en torno a los derechos de las mujeres, en torno al reconocimiento del rol de las mujeres en la democracia de los países y en torno al potencial que tiene esa participación en el día de hoy y en el futuro desarrollo. En realidad, el día 8 de marzo, en el ámbito de las Naciones Unidas, se empezó a celebrar en el año 1975, que se declaró ese año el Día Internacional de la Mujer. Y 2 años más tarde, en el año 1977, la Asamblea General adoptó una resolución específica de la Asamblea General proclamando un Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Pero comentabas justamente qué valor tiene este año. Y es que este año estamos conmemorando 2 eventos muy importantes. En primer lugar, estamos revisando la Plataforma de Acción de Pekín. Es una plataforma en la cual los Estados miembros de las Naciones Unidas asumieron compromisos en torno a 12 áreas de la vida de los países en relación a las mujeres, el ámbito de la educación y las mujeres y las niñas, la salud, el acceso al empleo y otras áreas, incluyendo el tema de la paz y la seguridad de las mujeres en el ámbito de los conflictos y la búsqueda de la paz. Y es así que en el año 2000, justamente después de toda esta lucha histórica de las mujeres, se llevó a cabo una resolución histórica por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la resolución 1325, que reconoce de modo explícito el rol de las mujeres en la construcción de la paz.
Bueno, creo que quedó bien explicado por qué es importante el 8 de marzo. Pero Belén, una de las esferas especiales de preocupación de Beijing más 20 habla de la mujer y los conflictos armados. ¿Nos puede contar un poco a qué hace referencia este apartado y cuáles son sus recomendaciones?
El apartado de la Plataforma de Acción de Beijing sobre resolución de conflictos justamente reconoce que la paz mundial no puede alcanzarse si no se promueven todos los derechos humanos, si no se protegen los derechos humanos de toda la población y concretamente si no se reconoce el impacto diferenciado que los conflictos tienen en las vidas de las mujeres y de las niñas. Además, reconoce el hecho de que es fundamental para la construcción de la paz el terminar con la impunidad que existe ante los crímenes contra mujeres y niñas. La resolución de conflictos debe contar con la participación de las mujeres y busca justamente el aplicar una serie de medidas específicas para garantizar la participación, el reconocimiento y la transformación social en base a esa participación y reconocimiento.
En este momento Colombia está avanzando en unos diálogos de paz con la guerrilla. ¿Cuál es el papel de la resolución 1325 frente al rol que deben jugar las mujeres en la construcción de la paz?
Pues precisamente creemos que esta resolución, si de algo ha servido, es de funcionar como un marco de referencia, como una herramienta que no solo determina la importancia, como mencionaba anteriormente, de la participación de las mujeres, de la búsqueda de solución de conflictos que incluya a todas las partes de la sociedad, sino que además obliga a los Estados miembros de las Naciones Unidas a poner en marcha estas medidas para garantizar esa paz inclusiva. Adicionalmente, las mujeres colombianas han venido documentando el impacto que ha tenido la guerra en la vida de niñas y mujeres, han venido proponiendo medidas muy concretas que tomen en cuenta políticas públicas en una posible situación de posconflicto, que tomen en cuenta necesidades de niñas y mujeres, que promueva un desarrollo transformador de la sociedad. Y en ese sentido juega un rol fundamental en el momento que vive el país en este momento.
Voces para el análisis.
Colombia pasa por uno de los momentos más importantes con relación a la solución del conflicto armado que la afecta por más de 60 años y que se evidencia en los diálogos de paz en La Habana, Cuba, entre el gobierno nacional y las FARC-EP. En este contexto, Voces Unidas indagó sobre cómo el gobierno colombiano promueve y visibiliza el papel de la mujer en la construcción de la paz. Ana María Almario, directora para la democracia, la participación ciudadana y la acción comunal del Ministerio del Interior, explica más de este tema.
Eso para nosotros es fundamental, la paz. No solamente la paz que se hace en La Habana y que se discute en La Habana, en donde el Ministerio del Interior ha hecho un aporte significativo. Nuestra directora de Derechos Humanos, la doctora María Paulina Rivero, hace parte de la Comisión Negociadora del Gobierno. Pero también desde esta dirección hemos hablado de Mujeres Constructoras de Paz y Equidad, que es una iniciativa para fortalecer la gestión de las mujeres en la consolidación de sus derechos, que el año pasado tuvo una primera fase y una segunda fase que se va a consolidar este año con estas mesas de incidencia y participación de mujeres en los diferentes escenarios. Asimismo, en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y Planificación Nacional, esta dirección viene adelantando una estrategia para hacer la discusión de cómo sería ese nuevo modelo de participación de cara al posacuerdo. Y ahí las mujeres juegan un papel fundamental, no solamente en cumplimiento de los mandatos internacionales, sino también que las mujeres efectivamente son constructoras de paz en cada uno de sus territorios. Y ese reconocimiento de esas acciones que ya vienen adelantando las mujeres en términos de reconciliación y en términos, por ejemplo, de agencia de los derechos de las víctimas, de agencia de la superación de las violencias contra las mujeres y el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, son significativos para la construcción de la paz.
Un estudio de Elizabeth Porter sobre los 24 grandes procesos de paz que se han llevado a cabo en el mundo desde 1992 concluye que solo el 2,5% de los firmantes de los acuerdos, el 3,2% de los mediadores, el 5,5% de los testigos y el 7,6% de los negociadores han sido mujeres. La Coordinadora Nacional de la Ruta Pacífica de las Mujeres, Marina Gallego, comparte la importancia de que la mujer participe activamente en los diálogos de paz en La Habana.
El acuerdo tiene como eje estructurante la participación. Entonces, con mayor razón, es muy importante que las mujeres estén en todos esos comités, en todos estos espacios de participación que crea el acuerdo. En los tres puntos que ya llevan discutidos y aprobados hasta donde están aprobados, este es un eje muy importante, que es cómo se participa, cómo se deciden lo que se va a implementar, cómo se hace seguimiento, las decisiones que se van a tomar respecto a resolución de conflictos en cada uno de los puntos. Entonces creo que es central que las mujeres estemos en forma paritaria, es decir, las mujeres hemos sufrido esta guerra de manera diferencial y muy grave, pensamos que tenemos todo el derecho a exigir que la paz sea con nosotros.
Cabe destacar que en la más reciente visita de la representante especial del secretario general de la ONU sobre la violencia sexual en los conflictos, Zeynep Hawa Bangura, la funcionaria hizo un llamado para que en un eventual acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC se contemple de manera explícita los asuntos de género y la violencia sexual generada por la confrontación armada.
El proceso de paz en La Habana ha implementado mecanismos importantes para garantizar la perspectiva de género. Aliento tanto al gobierno como a la FARC a garantizar que el proceso de paz y un eventual acuerdo de paz hable explícitamente de los temas de género y de la violencia sexual en el conflicto. Al mismo tiempo, es crucial que los otros grupos armados también se comprometan con la paz.
Bien, después de escuchar voces desde diferentes frentes sobre la importancia de la participación política de las mujeres, Belén, ¿cuáles han sido las experiencias internacionales de mujeres que han participado en procesos de paz en el mundo?
Bueno, en realidad, recientemente, de 10 años para acá, 7 años, que se ha empezado a estudiar justamente cuál ha sido el rol de las mujeres en la solución de los conflictos, debido a lo que comentaba anteriormente de que no se ha visibilizado suficientemente este aspecto particular. Hay varios estudios desde la Universidad de Ulster en Irlanda hasta estudios que han hecho las Naciones Unidas y concretamente ONU Mujeres. Voy a referir el estudio más reciente de ONU Mujeres desde el año 2012. Es un estudio que se titula Participación de las Mujeres en las Negociaciones de Paz, Relación entre la Presencia y la influencia. En esta evaluación se examinan 31 conversaciones de paz ocurridas en el mundo entre los años 1992 y 2009. Interesante lo que encuentra este estudio. En primer lugar, se identifica que de 31 conversaciones de paz, las mujeres han representado solo el 9% de la cantidad de negociadores en las mesas de conversaciones por la paz. De 21 acuerdos de paz que se han firmado en este periodo, solo el 2.5%, o sea, ni siquiera un 3%, han incluido a firmantes que sean mujeres. Casi siempre quien firma la paz son personajes masculinos, son hombres. Y en tercer lugar, se señala que hay un muy bajo porcentaje, menos de un 10%, de cláusulas específicas en los acuerdos de paz que se refieran a derechos de las mujeres, por ejemplo, a la violencia contra las mujeres en el ámbito del conflicto o de la guerra. Sin embargo, importante señalar que este mismo estudio identifica que en aquellos países donde hacen presencia las mujeres como negociadoras, ha sido más significativa su participación en las cláusulas específicas de los acuerdos de paz. Un caso simbólico en este sentido es, sin duda, el proceso de paz de Irlanda del Norte, el proceso de paz en Nicaragua, en Ruanda y en Uganda, y el proceso de paz en Guatemala.
Bueno, teniendo en cuenta esas cifras, muy baja participación de las mujeres en estos procesos de paz, ¿por qué podemos decir que es importante que las mujeres participen en la construcción de la paz?
Tiene que haber participación equitativa de distintos sectores de la sociedad y en ese sentido las mujeres tienen que ser parte, tienen que ser pactantes y tienen que ser firmantes. Pero además del tema de inclusión y garantía de representación, está el tema de la eficacia de los propios procesos. Y la evidencia nos indica que allí donde no existen mujeres en los procesos de negociación, difícilmente se puede garantizar la inclusión de los derechos y las necesidades que ellas mismas identifican. Las mujeres son cabeza de familia en muchas comunidades que han sido desplazadas, son quienes soportan el peso de la economía familiar, son quienes buscan soluciones alternativas a la construcción de la paz y, por tanto, sus propuestas deben ser fundamentales a la hora de buscar alternativas a la guerra.
En su propia voz.
Mi nombre es Mariela Mesa, hago parte de la Mesa Municipal de Mujeres. Bueno, actualmente, y gracias a muchos programas que han estado, digamos, aquí en el caso de Tumaco, pues nos ha sido posible, digamos, reivindicar un poco los derechos de las mujeres. Ese es nuestro mayor, digamos, foco de trabajo, la reivindicación de los derechos de las mujeres. Los principales obstáculos, más que todo hacia las mismas mujeres, era el silencio, el que no se atrevían ni a denunciar, ni a hablar, ni a salir de sus casas para, digamos, saber qué estaba pasando fuera de sus hogares. Hoy, gracias a Dios, la cooperación internacional, las ONG que están aquí en nuestro territorio, ya las mujeres, digamos, y con esa ayuda, o ese trabajo incondicional que tenemos nosotras desde la Mesa Municipal de Mujeres, pues ya las mujeres, digamos, hacen parte de esa construcción de paz que anhelamos, digamos, todas las mujeres de Colombia, y en especial las de mi territorio, que es Tumaco. con ese amor que tenemos hacia nosotras mismas. Nosotros tenemos un lema en la mesa que es Nosotras por Nosotras. Y a partir de ese lema es donde construimos paz, llevándole, digamos, a las mujeres de los barrios, de la zona rural, los talleres, ese conocer de la ley 1257, del auto 092, de muchas otras cosas que nos amparan, digamos, a reivindicar esos derechos que por una u otra forma han sido, digamos, quebrantados en ese territorio. El conflicto armado nos ha golpeado y muy fuerte a nosotras las mujeres aquí en Tumaco, Nariño. En eso, desde nuestros talleres que iniciamos con las mujeres, pues siempre nos decían, bueno, ¿y por qué a nosotras nomás nos capacitan? ¿Y por qué no a nuestros hermanos, a nuestros esposos, a nuestros amigos, al vecino? Entonces, ahí empezó un programa que se llama Nueva Masculinidad, que ya en Tumaco varias organizaciones lo han hecho, y que nosotras como mesa municipal hemos podido participar y, digamos, ser, como decir, veedoras de que ese programa sí está llegando, de que los hombres son conscientes de que a la mujer hay que respetarla, que la mujer tiene unos derechos y ya se ponen, digamos así, en los zapatos de una mujer.
Bueno, en el caso de Colombia, la población de mujeres es más del 50%. Ya hablamos de nivel internacional, hablamos de un 9% de participación. Pero ¿cómo ha sido la participación de las mujeres en la mesa de negociaciones de La Habana, en este proceso colombiano?
Bueno, aquí creemos que es importante analizar la participación a distintos niveles. Está la participación formal en aquellos que representan la toma de decisiones en el proceso de negociación, de conversaciones en La Habana. En este caso, hay dos equipos plenipotenciarios, un equipo que pertenece al Gobierno Nacional, un equipo que pertenece a las FARC-EP. En estas delegaciones de los plenipotenciarios que están negociando y que en definitiva serían los firmantes de estos acuerdos, en la delegación del gobierno, en su momento se nombró a dos mujeres plenipotenciarias, lo cual aplaudimos como una señal importante en términos de representación. En un momento determinado, una de las plenipotenciarias tuvo que salir de la mesa y en este momento el gobierno tiene una mujer plenipotenciaria. Pero sabemos que la delegación del gobierno, además de las personas que fungen como plenipotenciarios, hay un equipo de personas con una alta representación de mujeres como asesoras en todos los temas que tienen que ver con los acuerdos, lo cual consideramos muy importante, si bien, insistimos, es importante que se incrementen los plenipotenciarios. Y en el caso de las FARC-EP, sabemos que de la delegación más amplia de asesoría existen mujeres muy representativas de la guerrilla y que tienen una voz importante a la hora de hacer propuestas. Así que creemos que en términos formales de representación todavía podría incrementarse la representación si quisiéramos tener una paridad como se aspiraría en cualquier proceso de paz en base a la resolución 1325, pero también sabemos que las mujeres de ambas delegaciones están teniendo un rol cada vez más importante en este proceso. Pero la participación de las mujeres no acaba en esa parte. Las mujeres colombianas han hecho incidencia importante para estar allí y concretamente ha habido 5 delegaciones de víctimas que directamente han participado en la mesa de conversaciones planteando sus testimonios y propuestas. De esas 5 delegaciones de 60 víctimas, el 62% han sido mujeres. Mujeres que han representado distintos elementos de violaciones de derechos humanos y que han planteado propuestas. Y adicionalmente, y de un modo muy importante, esto lo queremos resaltar porque es una novedad y una innovación con respecto a otros procesos de paz, se ha conformado un mecanismo formal que es una subcomisión de género, una subcomisión que tiene el rol de incorporar una perspectiva de género en todas las conversaciones y en todos los acuerdos que finalmente se suscriban. Con lo cual, este mecanismo consideramos que debe ser la garantía de que los derechos de las mujeres queden claramente reflejados en los acuerdos que se están pactando.
Bueno, precisamente teniendo en cuenta lo que usted dijo anteriormente, que hay solamente una representante mujer en la mesa como plenipotenciaria, los periodistas de Voces Unidas preguntaron a ciudadanos de diferentes géneros, raza, edad y condición socioeconómica qué opinión le merece esto y cómo se debería promover la participación de la mujer en el proceso de negociación. Estas fueron sus respuestas.
Voces que enlazan opiniones.
Bueno, pues me parece que una negociación de paz no se basa solo en género. Es que no vamos a firmar la paz los hombres colombianos o las mujeres colombianas, sino como una nación.
Pues a mí me parece que pues por eso somos un país machista. Si fue la mujer más capacitada y fue la que escogieron y el resto de hombres están de igual manera capacitados, lo importante es que lleguen a un trato y lleguen a un acuerdo de paz, no si hay muchas mujeres o hay muchos hombres.
Creo que es un tema también de machismo, es nuestra manera de pensar, donde todavía no creemos que la mujer no está en condiciones para poder dar opiniones asertivas y efectivas en procesos tan delicados como estos.
Lo que pasa es que nuestro país es un país machista todavía. El gobierno está liderado siempre por hombres. Debería haber varias voces femeninas también en esas mesas de negociación, porque uno entiende más el dolor que sienten las personas, los colombianos, por pérdida de hijos, policías, de militares, de tantas personas que han muerto.
Bueno, yo creo que no hay tanta participación de la mujer porque quizás tienen miedo o ven que en esas mesas de negociación solo hay participación la mayoría de hombres. Deberían tomar las riendas las mujeres para que se den cuenta los hombres que nosotras también podemos hacer parte de esas negociaciones.
Pues realmente considero que una sola mujer esté representando a todas las mujeres que son víctimas, más que los mismos hombres, porque nosotros somos quienes sufrimos las violaciones, la pérdida de hijos, la pérdida de esposos por culpa de la guerra, es algo bastante injusto. Se debería proponer que todas esas mujeres que han sido víctimas puedan tener más representantes allá, que ayuden a dar sus ideas, que ayuden a aclarar las cosas.
Bueno, Belén, después de escuchar las voces de los ciudadanos, ¿qué análisis podemos hacer de lo que se piensa en este momento?
Bueno, en primer lugar, yo creo que es muy importante escuchar las perspectivas de la gente con respecto a la participación. Y una primera reflexión que me surge al escuchar esto es que no es tan distinto de lo que piensa mucha gente con respecto a la participación de las mujeres en política, por ejemplo. Aquí se reproduce una mirada donde, por ejemplo, la política en Colombia y en otros países de América Latina ha sido tradicionalmente más masculina. Y ha costado trabajo el generar transformaciones para garantizar que la política se entiende como un ámbito de la toma de decisiones de lo público, donde hombres y mujeres tienen posibilidades y capacidades para la toma de decisiones que afectan a la mayoría de la población. Y por último, una reflexión que me surge tiene que ver con el hecho de que la evidencia en el mundo nos demuestra que cuando hay una discriminación, una desigualdad en el acceso a los espacios de toma de decisión, como puede ser una negociación de paz, es importante meter medidas temporales específicas, medidas que permiten una participación más equitativa, por lo menos para revertir esa falta de participación y en ese sentido generar una mayor representatividad. Esto es lo que le llamamos cuotas. Pero lo que nosotros entendemos por cuotas son medidas específicas temporales que permiten garantizar esa participación. Esas son algunas de las reflexiones que me surgen con esto.
En su propia voz.
Mi nombre es Patricia Tobón Yagarí, yo soy abogada indígena del pueblo Emberá. Las mujeres indígenas contribuyen a la paz de diferentes maneras. En sus sociedades son las educadoras y las que soportan el pilar cultural y la memoria de los pueblos indígenas. Enseña los conceptos de vida, cultura, defensa del medio ambiente y las filosofías que soportan los pueblos indígenas en el mundo. En estos tiempos creo que esa lucha de los pueblos indígenas cobra mucha vigencia, puesto que reclama unos principios que hacen mucha falta a la humanidad en tiempos de paz, pero también en tiempos de guerra. En mi caso de las comunidades indígenas, me acuerdo mucho en una época del conflicto en que habían asesinado a varios líderes y gobernadores indígenas y donde toda la comunidad se sentía atemorizada por el conflicto armado. Es el caso de una lideresa que ella asumió ser la gobernadora y eso permitió encarar esa situación de conflicto que tenía esa zona y fue como muy significativo para esa comunidad en esos tiempos de conflicto. Pero también me acuerdo mucho de las mujeres indígenas en el Chocó cuando se dio todo el proyecto minero Mandé Norte que intentaba explotar el Cerro Sagrado de los Emberá quería desarrollar la empresa, un proyecto minero conjunto con el Estado, y eso iba a afectar mucha parte del ecosistema que beneficia a municipios enteros en el Chocó y también a Estudio Embera. Y las mujeres emprendieron todo un proceso de exigibilidad, inclusive de ceremonias para defender su cerro. Cuando la empresa iba a entrar, ellas impidieron que entraran, y cuando a ellas las vieron casi que enfrentarse cuerpo a cuerpo con el ejército, a los hombres les tocó entrar. Ese caso llegó a la Corte Constitucional, a un proceso de una sentencia judicial en la que se dice que el Estado debe consultar con los pueblos indígenas, debe intentar llegar a acuerdos, pero si no llega a acuerdos no puede imponer la fuerza, y que hoy este territorio se esté conservando como una gran reserva ecosistémica que no solo beneficia a pueblos indígenas sino a todos los colombianos.
Muy bien, después de escuchar esta experiencia de construcción de paz, Belén, ¿cuáles son las acciones que desde el sistema de Naciones Unidas se promueven para que las mujeres construyan paz?
Bueno, en primer lugar, el sistema de Naciones Unidas, desde sus distintas agencias, lo que buscan y buscamos es una garantía de el acceso a la justicia por parte de las mujeres. Y distintas entidades de las Naciones Unidas apoyan a entidades del Estado para que la justicia sea más eficaz con respecto a los derechos de las mujeres y concretamente con respecto a la violación de sus derechos en el ámbito del conflicto. Hay trabajo con la Fiscalía General de la Nación, hay trabajo con el Ministerio de Justicia, también la Fuerza Pública, la Policía, para poder también apoyar una mayor sensibilidad ante las situaciones de violencia que puedan sufrir las mujeres, y en general con la sociedad civil y con las organizaciones de mujeres para fortalecer su capacidad a la hora de exigir derechos. Adicionalmente, en términos de favorecer la participación de las mujeres ya directamente en la construcción de la paz, las Naciones Unidas trabajamos a nivel territorial en distintas comunidades del país, apoyando iniciativas de mujeres de base que están planteando iniciativas muy concretas para la construcción de la paz en sus comunidades. Respecto ya a las conversaciones formales de paz, el trabajo que hemos venido haciendo de las Naciones Unidas ha sido apoyar la organización de las mujeres para que su voz pueda ser escuchada. Las mujeres han participado muy activamente en todos los foros de consulta ciudadana en torno al proceso de paz, han unido sus voces para plantear propuestas de cara a las conversaciones de paz y a cada punto de conversaciones en La Habana. Esto también derivó en el apoyo a una cumbre sobre mujeres y paz que tuvo lugar en octubre del año 2013, donde se unieron 9 grandes plataformas de mujeres de la sociedad civil, y el rol de las Naciones Unidas fue apoyar esa iniciativa. Se reunieron cerca de 500 mujeres de todo el territorio colombiano para hablar de sus propuestas en torno a la paz. Y, por último, gran parte de nuestra labor ha consistido en documentar este proceso, documentar las propuestas y las voces de las mujeres, garantizar que sean llevadas a la mesa de conversaciones y que ambas partes en conversación puedan tomar en cuenta estas voces y estas propuestas. Y esto ha derivado, tras la gran incidencia de las propias organizaciones de mujeres, el acompañar a comisiones de expertas en género a La Habana. A día de hoy han participado 2 comisiones compuestas de 6 personas cada una. Justo unos días antes del Día Internacional de la Mujer estará participando la 3ª comisión, con lo cual habrá habido 18 mujeres directamente hablando a las FARC y al gobierno con respecto a sus propuestas, no solo como víctimas del conflicto, sino como ciudadanas con propuestas muy concretas para la construcción de la paz.
Importante el trabajo que se está realizando, Belén. Muchísimas gracias. Y así llegamos al final de Voces Unidas. Y quiero dejarlos con el mensaje de la directora ejecutiva de ONU Mujeres para el mundo entero. Y es el lema que se está utilizando en la conmemoración de los 20 años de la plataforma de Beijing: empoderando a las mujeres, empoderando la humanidad. Entendiendo que el empoderamiento de las mujeres no es más que la medida por medio de la cual se empodera a una sociedad. Una sociedad plenamente democrática, justa, rica e inclusiva tiene que necesariamente contar con las voces y la participación de las mujeres en igualdad de condiciones y con las mismas oportunidades que los hombres. Agradecemos la compañía de Belén Sanz, representante de ONU Mujeres en Colombia. Les acompañó en esta emisión Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Erika Garrido. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, Para descargar el programa visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Síganos en Facebook como Voces Unidas ONU. En nuestra próxima emisión les esperamos con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Escuche Voces Unidas. Todos los viernes a las 2:30 de la tarde en Señal Radio Colombia. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.